Hoy, ¿en qué es la que hay? Populares siguen en guerra. Les hago el recuento de las últimas 24 horas y especulamos cuáles pudieran ser las sanciones. Departamento de Justicia se monta en la guagua y demanda a empresa de préstamos estudiantiles por posible fraude en Puerto Rico. Enhorabuena. Y regresa el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco. Analizamos la carrera y el ambiente político en los Estados Unidos hoy, que se celebra el primer debate del Partido Republicano. Y tengo una noticia de Rusia que tenemos que arrancar con eso. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 23 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sigue el fuego popular, pero no el bueno, sino el malo. Justicia demanda a empresa de préstamos estudiantiles por fraude contra estudiantes en el país. Y regresa el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco. Analizamos el estado de la primaria republicana en Estados Unidos y la reacción del gobierno de Biden a los fuegos en Hawái. Pero antes de comenzar, varios asuntos de interés. El primero, se ha desatado una crisis, un escándalo, una serie de acusaciones en Twitter y en las redes sociales y en unos grupos de WhatsApp que yo estoy contra mi persona. Así que yo voy a aprovechar ahora que estoy aquí con ustedes y hacer una... no una confesión, porque no es una confesión, pero simplemente dar mi lado del asunto. Durante el día de hoy, en la mañana, en un restaurante en Caguas, pues se anunció oficialmente el regreso de los criollos de Caguas al Baloncesto Superior Nacional. Los criollos de Caguas, que han estado desaparecidos por 14 años, no habían participado en el torneo, pues hacen un regreso triunfal luego de que la liga aprobara que los grises de Humacao se transfirieran a Caguas. Y estuvo allí en esa conferencia de prensa, pues obviamente el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Estuvo el apoderado de los grises, ahora criollo, Roberto Roca, que es un veterano del BCN y que fue campeón cuando era apoderado de los Piratas de Quebradilla en el 2017-18, uno de esos años. Estuvo el director del torneo del BCN, José Sola, en representación del Baloncesto Superior Nacional. Y estuvo uno de los nuevos coapoderados de los criollos de Caguas, un señor de nombre John Herrero. De hombre se llama Juan Salvador Herrero. Y sí, John Herrero, o John John, como lo decimos todos los que lo conocemos y lo queremos, es mi tío, sí. John John es hermano de mi papá. Mi papá tuvo 6 hermanos, eran 7, ahora son 6 los hermanos Herrero. Y John John es el 6to de los 7. Y es un tío muy querido. Yo tengo una excelente relación con todos mis tíos y con todos mis primos. Somos una familia muy unida, nos queremos mucho. Y bueno, pues mi tío, junto a Rick Elías, que es el otro coapoderado y que es el apoderado mayoritario y que es un empresario puertorriqueño nacido y criado en el país, fundador de la empresa Red Ventures, una de las principales empresas de mercadeo de Estados Unidos y del planeta, pues llevaban varios años buscando entrar al BCN. Hicieron varios intentos en el pasado y por fin ahora con los criollos de Caguas se concretó toda la transacción. Y bueno, pues mi tío John John me escribe la semana pasada y me dice: mira, el miércoles tenemos la conferencia de prensa, pudiera ser el maestro de ceremonia en la conferencia de prensa. Y yo pues claro que le dije que sí a mi tío, le dije seguro que sí, vamos para Caguas. Y allí lo hice y simplemente cumplí con mi rol profesional. No cobré nada, que me va a cobrar a mi tío. Y estuve allí y obviamente pues las redes se revolucionaron, sobre todo Twitter BCN, toda la gente que sigue el BCN en Twitter. Saludito a... hay una cuenta que se llama Keating... ¿Cómo es que se llama? Keating is back, que es una cuenta muy... Es fanática de los Atléticos de San Germán, pero es una cuenta que tiene muchísima información del BCN y que usualmente tira... tira exclusivas de cambio, etcétera. Y tuiteó, oficialmente El Herrero abandona la bancada cangrejera y deja a señor LeBron, a mi socio Jonathan LeBron del podcast, para unirse a los criollos. Día triste para los fanáticos cangrejeros. Ok, quiero dejar claro que yo soy, seré y moriré siendo cangrejero hasta la muerte. Eso no va a cambiar. Estaré de nuevo la temporada que viene apoyando a mis cangrejeros del básquet. Voy, ya me aboné para los cangrejeros del béisbol invernal. Eso empieza en noviembre, así que ahí también estaré. Así que eso no ha cambiado. Yo simplemente fui a cumplir con un rol profesional y a simplemente servir como maestro de ceremonia en la conferencia de prensa. Pero, obviamente, pues la sangre pesa. Así que seguimos siendo cangrejeros, pero si los criollos ganan, pues no pasa nada. Así que nada, es vacilando, obviamente es todo un vacilón bueno. Lo más importante es que el BCN se sigue fortaleciendo y sin duda hacía falta que una plaza tan importante como Caguas regresara al baloncesto superior nacional. Ojalá en un futuro alguien pueda traer una franquicia a Humacao que sea exitosa. El Este y Humacao se merecen también una franquicia exitosa. Las razones por qué no funcionó, bueno, pues son diversas, pero bueno, pues nada. Esa es la que hay. Así que seguimos siendo cangrejeros. Y queremos también mucho a nuestros tíos, que son pues abonados de los criollos de Caguas. No abonados, no, perdón. Apoderados de los criollos de Caguas. Entonces, en noticias rusas, como saben, los lunes es que hablamos de la guerra en Ucrania. Pero hoy, pues ocurrió algo que tenemos que comentar. Recordarán que le dimos duro aquí al tema de cuando un señor de nombre Prigozhin, que se le conocía como el chef de Putin, era un oligarca ruso muy cercano al Kremlin, que había hecho diversos trabajos para la presidencia de Putin, incluyendo fundar un grupo mercenario, o el grupo Wagner, que por más de 10 años había defendido y adelantado los intereses geopolíticos de Rusia en distintos lugares del planeta, específicamente en África y en Siria. Y el grupo Wagner había sido... durante la mayoría de la invasión rusa a Ucrania, el grupo más efectivo, sus mercenarios y sus tropas pues son profesionales, experimentadas, veteranas de guerra, y habían sido esencialmente la punta de lanza en gran parte de la ofensiva rusa, sobre todo en la ciudad de Bakhmut, ciudad que finalmente tomaron durante el mes de mayo. Como saben, Prigozhin en algún momento en julio, fue en julio, junio o julio, no recuerdo bien, intentó sublevarse contra el ministro de defensa ruso y sus tropas y sus tanques y su equipo militar marcharon hasta Moscú, bueno, en dirección a Moscú, pero cuando estaban a 100 kilómetros de la capital, llegaron a un acuerdo donde las tropas de Prigozhin y de Wagner regresaron, se viraron y no llegaron a Moscú a cambio de un perdón, un indulto y de que supuestamente Prigozhin se iba a exiliar a Bielorrusia. Bueno, y después de eso pues surgieron múltiples teorías. Recuerdo aquí hablar en el panel de contingencia con Wario y con Esteban del asunto y que un poco hablamos si esto había sido todo un teatro. Había múltiples especulaciones que si ahora Wagner desde Bielorrusia iba a abrir un nuevo frente en la guerra y iba a invadir a Ucrania desde el norte. Bueno, pues... nada de eso. Aparente y alegadamente, hace varias horas, creo que fue como a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico, primero fue reportado por la agencia de noticias rusa TASS y luego fue confirmado por otros medios. Aparente y alegadamente, un avión que se trasladaba desde San Petersburgo hasta Moscú, que avión privado que era propiedad de Prigozhin y donde, según el manifiesto de vuelo, Prigozhin estaba en ese avión junto a otras 9 personas, todas de Wagner, incluyendo al segundo en mando del grupo mercenario, tuvo un accidente y se estrelló. Ustedes saben que en Rusia son bien peligrosas las ventanas. Usted no puede acercarse mucho a las ventanas porque algo pasa, hay un problema de fabricación en las ventanas rusas que la gente se cae de las ventanas y cuando uno lo piensa bien, pues realmente un avión es una ventana solamente a 30.000 pies de altura. Así que quizás eso fue lo que pasó. O quizás fue que un misil antiaéreo disparado en territorio ruso derribó un avión, porque hay varios videos ya que se ve el avión cayendo luego de recibir un impacto y recibir varias detonaciones. Así que, a lo mejor esto es simplemente Prigozhin inventándose, faking, ¿verdad? Como que manipulando los medios y fabricando su muerte para escaparse, exiliarse, irse para otro lado. A lo mejor, se operó la cara como si esto fuera una novela mexicana y se cambió el rostro y se cambió el nombre. A lo mejor aparece en una playa en el Pacífico o a lo mejor acaba aquí en Puerto Rico, quién sabe. Como siempre, en Boricua metió en todo. Pero, sin duda, la principal causa de muerte en Rusia sigue siendo las caídas de ventanas, sean a 30 pies de altura o a 30.000 pies de altura. El lunes, cuando presumo que tengamos más confirmación de qué ocurrió y si en efecto el señor Prigozhin pasó a una mejor vida, pues lo hablaremos aquí en el resumen semanal de la guerra en Ucrania. Y en una noticia que en tiempos normales hoy sería el principal tema de discusión, por lo menos de parte del Partido Popular, y que estaría todo el mundo cayendo del tema, pero como los populares están distraídos en otros asuntos, ayer el colega Jay Fonseca, en su programa de televisión Cuarto Poder, presentó una investigación apoyada por fotografía del mal uso que hace la comisionada reciente Jennifer González de sus escoltas. Recuerden que la comisionada reciente tiene escolta asignada por ley, pero esa escolta no está con ella en Washington D.C. O sea, sus escoltas están en Puerto Rico. Y cuando ella viene a PR, bueno, pues entonces pues los escoltas trabajan. Digo, los escoltas siempre trabajan porque están asignados a la comisión reciente. Presumo que se reportan a su oficina, etcétera. Y bueno, la denuncia principal que hizo Jay Fonseca ayer en su programa es que cobraban una barbaridad de horas extra y que eso es como difícil de justificar, porque si la comisionada reciente pasa mínimo la mitad de su tiempo en Washington, pues cómo es que hay tantas horas extra. Pero adicional a eso, bueno, pues la investigación del programa de Jay mostró que a los escoltas se le usan para otras labores, como por ejemplo pasear los perritos de la comisionada residente. Y hay una foto clara donde se ve un escolta en la entrada de la casa de Jennifer González paseando a un perro. ¿Es ilegal que se usen funcionarios asignados como escolta para asuntos personales? No sé si es ilegal, pero de que es inmoral, sin duda. Y obviamente nos habla un poco de la enajenación y la actitud que tiene Jennifer González con el uso de fondos públicos, y debería ser un gran escándalo. Pero, por varias razones no lo es hoy. Primero, porque la oposición pues está entretenida en otros asuntos. Y segundo, bueno, porque Jennifer González sigue, por alguna razón, gozando de una gran protección, una gran deferencia de parte de los medios principales del país. Y bueno, pues que siga disfrutando, y a los policías que sigan paseando perritos, porque al final no les va a pasar absolutamente nada. Y bueno, pues vamos al lío de la pava. Lío que no termina y que incluso pudiéramos decir que está escalando en su intensidad. Primero, ayer en la noche, la exgobernadora Sila María Calderón emitió un comunicado de prensa apoyando a la posición del presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, y de la Junta de Gobierno, y condenando la votación que hizo en la Cámara de Representantes al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y a los 13 otros representantes que votaron a favor del proyecto de enmiendas de Código Electoral en componenda y en alianza con el Partido Nuevo Progresista. Así que ya entró un peso pesado a expresar su posición. Hoy al mediodía estuvo por aquí el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que él no entró a decir quién tiene la razón o no. Él esencialmente hizo su análisis y su composición de lugar de por dónde anda la pava y lo complicado y lo difícil que se ha convertido esta situación. Y su conclusión aquí con Penchi fue que él no ve una salida airosa para nadie en este asunto y que esto es un problema muy serio. Anoche también, el principal programa de política televisivo del país, Jugando Pelota Dura en Tele11, hubo un panel donde estuvieron dos legisladoras que votaron a favor del proyecto, la representante Gretchen Howe y la representante Lidia Méndez, y estuvo el candidato a comisionado residente por el PPD, Pablo José Hernández, y el comisionado electoral, el secretario general del partido y subcomisionado electoral, Gerardo Toñito Cruz, y bueno, pues fue un desastre de panel, un desastre completo y total desastre, una gritería, interrumpiéndose uno contra otro, allí nadie salió bien, nadie lució bien, un completo y total desastre. Además, noticia que hoy está corriendo, pero que desde ayer ya estaba circulando, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, y quien fuera derrotado por Jesús Manuel Ortiz en la primaria interna por la presidencia del PPD en mayo, Luis Javier Hernández, movilizó a un grupo de líderes del Partido Popular, sobre todo a algunos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Curiosamente, a los que movilizó son todos representantes que votaron a favor o empleados de la Cámara de Representantes, dato importante, para solicitarle al presidente del partido que convoque de nuevo a la Junta de Gobierno para que de nuevo atienda este asunto, cuando ya la Junta atendió el asunto porque había dicho que no se autorizaba a nadie a negociar sobre el código electoral que no fuera el propio presidente del partido. Curiosamente, en esa carta incluyó varios nombres, incluyendo al legislador popular de San Juan, al buen amigo Manuel Calderón Cerame, pero Manuel Calderón Cerame desmintió que le haya autorizado que se usara su nombre. Así que, cuidado, señor alcalde Villalba, no se le vaya la mano, porque me parece que, digo, ayer lo hablamos aquí, es bastante lógico, obvio, no hay que ser experto en política, que aunque la puñalada aquí la enterró Rafael Tatito Hernández, muchos estuvieron aplaudiendo la puñalada. Y me parece que el cheerleader principal de esa puñalada se llama Luis Javier Hernández. Y tenga cuidado, alcalde, no se le vaya la mano, no pierda la elegancia. Usted siempre se ha distinguido como ser un tipo elegante. Pues no juegue su mano. Don't overplay your hand. Y creo que sobre todo poner nombres de personas que no autorizaron su firma en una carta, pues a quien le quita credibilidad es usted. Ya Jesús Manuel Ortiz metió en un lío tremendo. Su liderato ya está cuestionado. No tiene que usted venir a patear el caído o a empujarle el cuchillo detrás del cuchillo que ella empujó Rafael Tatito Hernández. Y adicional, para que ustedes vean por dónde están los ánimos de los legisladores populares, esta mañana en la colega Estación Noti 1, según fuera recogido por Cyber News, el representante de Guayama, Luis Nalmito Ortiz, Luis Ramón Nalmito Ortiz Lugo, que es uno de los principales aliados de Rafael Tatito Hernández, pues le cayó encima a Jesús Manuel Ortiz y dijo, el representante Luis Ramón Nalmito Ortiz Lugo dijo el miércoles que está preparado para enfrentar las sanciones que le impondrá el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz González, por votar a favor de las enmiendas al Código Electoral. Cuando la Junta se constituyó el 13 de agosto, no tenía quórum para empezar. Estamos preparados para apelar y digo más, nos veremos en las urnas a ver si es verdad que el gas pela. Que tiren para adelante, que está llanito, dijo Ortiz Lugo en entrevista radial. Ortiz Lugo acusó al presidente de la colectividad de mentir sobre lo que se iba a aprobar en el primer día de sesión ordinaria. Ahora dicen por ahí que ellos no sabían nada y eso es mentira. Él no estaba ni en el hemiciclo. Palabras mayores. Palabras de guerra. Y la pregunta ahora es, ¿dónde están las sanciones? Porque pasó el lunes, pasó el martes, se está acabando el miércoles, y más allá de decirnos que vienen las sanciones, no se han publicado. Me interesaría primero saber qué sanciones son, pero más importante es cuándo las van a anunciar. Se supone que la conferencia legislativa del PPD se reúne este sábado. Presumo que esa reunión será cubierta por todos los medios. De hecho, los sábados hay muchos medios que no trabajan. Me imagino que pagarán overtime el sábado. Quizás no iban a cubrir la convención del PNP, o a lo mejor iban a cubrir la convención del PNP, pero ahora no. Ahora van a cubrir la conferencia legislativa, que de seguro va a estar mucho más entretenida, porque los populares se han esmerado en proveerle contenido de calidad a los medios, y tiene que estar ese engagement, esos clics y esa audiencia popcorn en mano, disfrutando de la forma y manera en que los populares se sacan los ojos. Y llevo 10 minutos hablando de esto y ni siquiera toqué el desastre de conferencia de prensa de ayer que hizo el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Yo ayer, como la vi, yo di mi reacción. Hoy la cobertura sobre esa conferencia de prensa fue devastadora, desastrosa. Lo único noticioso que salió de esa conferencia es que el alcalde admitió que los federales se le metieron en la oficina de finanzas del municipio, asunto que no se sabía generalmente. Yo lo sabía, yo creo que lo había dicho aquí, pero no era algo que se conociera. Así que eso fue lo que salió de esa noticia. Y peor, hoy el alcalde en Facebook, de verdad es que yo veo estas cosas y me quiero desterrar. Hoy el alcalde del Facebook decidió poner una foto de todos los empleados municipales y jefes de agencias municipales que todavía están con él. Y el alcalde decidió simplemente subir una foto diciendo, aquí está, estos son los leales. ¡Ay, señor! ¡Qué difícil es ser popular! Y bueno, antes de irnos a la pausa, una noticia positiva. Toca felicitar al Departamento de Justicia por ser proactivo y tomar acción en algo. A mí siempre me ha llamado la atención, y quizás nos habla de cómo Puerto Rico es un país diferente a los Estados Unidos, porque los secretarios de justicia en los 50 estados, que la mayoría son electos, que quizás también eso es un factor importante a tomar en consideración, a cada rato, demandan a compañías y a empresas por violaciones de ley o por haberle hecho daño a los residentes de sus estados, e incluso se unen entre ellos para presentar demandas de clase, aunar recursos, coordinar respuestas a nivel de todos los Estados Unidos, y usualmente el Departamento de Justicia se queda fuera de esos asuntos. Claro, hay excepciones como el famoso caso de las tabacaleras, que el Departamento de Justicia se unió a ese caso y Puerto Rico recibió billones de dólares de ese caso, etcétera. Pero en general, el Departamento de Justicia es muy tímido en estos asuntos y, por fin, la Oficina Antimonopolística decidió meterle mano a uno de estos temas, específicamente al tema de los préstamos estudiantiles, un asunto que, por lo menos para mi generación millennial y para la generación que viene detrás mía, la generación Z, es muy, muy, muy importante, porque aunque yo, afortunadamente, gracias al sacrificio de mi familia y a que fui a la UPI, me gradué casi sin préstamos estudiantiles. Yo apenas me gradué con $24,000 en préstamos estudiantiles, si no me equivoco. Y de esos 24,000, 15,000 los utilicé para irme de intercambio un semestre a Chile. Esencialmente, ese fue la mayoría de mis préstamos. Tomé 5 para estudiar la reválida, encerrarme 3 meses sin trabajar. Y usé 4 para gastármelos y pariciar. Ese lo admito. Pero yo, pues, los pude pagar. Afortunadamente, ya yo salí de mis préstamos. Pero, pues, me casé. Y aunque las deudas de antes del matrimonio técnicamente no son parte del matrimonio, pero ¿qué vamos a hacer? Así que todavía tenemos un balance bastante grande de préstamos estudiantiles en mi casa de mi esposa. Y mi cantidad de préstamos, aunque es grande, es bastante menor a mis amigos y otras personas que yo conozco que deben muchos cientos de miles de dólares. Y bueno, pues hoy, y lo tiene en portada el periódico El Nuevo Día, se informa que el Departamento de Justicia demandó a la empresa Navient, una de las principales proveedoras de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, por fraude y prácticas engañosas que habrían afectado al menos a 20,000 alumnos residentes en Puerto Rico. La demanda, sometida el pasado viernes en el foro federal, exige la cancelación de millones de dólares adeudados a los estudiantes, la restitución de dinero a los alumnos que hicieron pagos excesivos por las acciones de la empresa y la reparación del historial de crédito de las personas afectadas, entre otros remedios. La cantidad adeudada podría superar los 12 millones, según el Departamento de Justicia, que presentó el recurso judicial a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Con la demanda que recién presentamos, buscamos reparaciones de parte de Navient por su conducta abusiva e irregular y alivio para los estudiantes en Puerto Rico, sostuvo ayer martes Taisa Rodríguez Pagán, ayudante especial de la oficina del secretario, en una mesa redonda con la prensa. En concreto, el Departamento de Justicia alega que Navient originó préstamos de algo alto riesgo a sabiendas de que los estudiantes no tenían la capacidad para repagarlo. La empresa, además, supuestamente indujo a los prestatarios que tenían dificultades para abonar las deudas a hacer pagos diferidos en lugar de informarles sobre otras opciones. La compañía estaba actuando de manera negligente, afirmó por su parte Guarionex Díaz Martínez, secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos. El funcionario expuso que estos pagos diferidos detenían los pagos. El estudiante no iba a realizar los pagos, pero se continuaba acumulando la deuda y los intereses. Además, no cualificaban ni sumaban los pagos que el estudiante podía realizar para que le contara para una posible cancelación por el gobierno federal. Asimismo, Navient presuntamente falló en informar las fechas en que los deudores debían renovar o recertificar sus planes de pagos, por lo que más de la mitad de los prestatarios no cumplieron a tiempo con las recertificaciones, según la demanda, que contiene 15 supuestas violaciones. Leo de la nota que Navient probablemente eran los préstamos más complicados, difíciles y los de peor calidad. La inmensa mayoría de los préstamos estudiantiles que sacamos los estudiantes de nuestra generación son préstamos subsidiados por el gobierno federal y no caerían bajo este pleito, pero del lobo un pelo, así que qué bueno que estamos viendo un Departamento de Justicia proactivo con este asunto. Y consejo para los y las políticas que me escuchan, sus asesores, directores de campaña, consultores, abogados, etcétera. Esto es un tema súper, súper, súper importante, sobre todo para los jóvenes del país, y deberían todos y todas estar investigando qué más pueden hacer para darle un alivio a los jóvenes puertorriqueños que cargan con la pesada deuda de sus préstamos. Y recuerden que los préstamos estudiantiles, por legislación federal, son la única deuda que usted no puede descargar en quiebra. Aún declarándose en quiebra, usted tiene que pagar sus préstamos. Así que me parece que en la aritmética política es buena política buscar soluciones para este grupo. Justicia empezó, que no sean los únicos. Vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Franky Martínez Blanco.
Bueno, cuando queremos hablar de política americana, hablamos con Franky Martínez Blanco. ¿Qué es la que hay, Franky?
Todo bien, Luis. Contento de estar aquí de nuevo.
Bueno, y yo contento porque por lo menos contigo no tengo que hablar del Partido Popular Democrático. Bueno, Franky. Hoy se celebra el primer debate entre los aspirantes, los y las aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano, con la notable ausencia del expresidente Donald Trump, que ya dijo que no asistirá a debates. Lo dejó medio confuso, no es que dijo que no irá a ningún debate, pero lo dijo en plural, así que no se sabe si es que no va a ir a este o es que no va a ir a ninguno. Pero más allá de eso, ¿qué tú crees que va a pasar o qué puede pasar esta noche en ese debate que auspicia la cadena Fox News?
Bueno, pues hoy, primero que nada, para mí Trump, la estrategia que está siguiendo es bastante buena. Él está arriba para que exponerse, y más el counter programming que está haciendo con Tucker Carlson, para mí fue genial. Buenísima estrategia. Ese hombre sigue sabiendo cómo controlar la media. En términos de los otros republicanos, pues van a querer hacer el contraste. Va a haber dos flancos. Va a haber el flanco que van a querer ser más Trump que Trump. Que ahí yo veo un DeSantis, el Vivek, el muchacho, y otros que van a ser los más anti-Trump y tratar de ir a ese partido republicano de Mitt Romney. Que esos serán los Chris Christie, el Asha Bergen, David Bergen de North Dakota. Pues va a haber esos dos flancos y pues vamos a ver ese contraste bien fuerte entre los candidatos.
Y te pregunto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, si fuera Donald Trump, tampoco iría a estos debates. Él no tiene nada que ganar y él sabe que él va a ir allí a que sea 8-1. Y en efecto, cuando él corrió por primera vez en 2016, él le convenía ir a los debates, primero porque nadie pensaba que podía ganar, incluyéndome. Yo hasta el final no creía que él tenía ningún tipo de oportunidad. Pero los debates fueron grandes momentos para Trump en esa campaña en 2016. Ayer, escuchando el podcast Pod Save America, pusieron un clip de un momento contra Jeb Bush, que Jeb Bush lo atacó por un tema de Atlantic City, y el público empezó a abuchar a Trump, y Trump se viró y le dijo: este público me está abuchando porque este público todos son grandes intereses que son donantes de Jeb Bush, y bam, 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 y básicamente comandó la escena. Y yo creo que los debates fueron importantísimos en que el fenómeno de Trump fuera exitoso, pero obviamente los tiempos cambian, el momento cambia, y ahora no va a estar allí Trump. Pero si tuviéramos que asesorar a alguno de estos ocho candidatos que van a estar hoy en tarima. ¿Qué tú les recomendarías que hagan? Obviamente, considerando que el más importante, el líder en la carrera, Donald Trump, no va a estar allí.
Pues, mira, aquí hay dos estrategias a seguir. Es o tú tratas de criticar a Trump para ser el nominado, o tú le tienes miedo a esa masa de trumpistas que si la atacas a Trump, no vas a poder ganar. Y esa es la estrategia que se va a ver esta noche. Yo personalmente, yo atacaría a Trump. Él tiene mucho negativo, él ya tiene todos estos casos legales, ya hemos visto su presidencia tiene mucho que atacar. So, yo me iría por ese ángulo, pero yo no creo que un DeSantis, por ejemplo, no iría por ese ángulo porque tiene miedo de perder ese apoyo de los trumpistas.
Sí, so,
para mí ellos están esperando que a Trump lo arresten y que pues ellos ganen al final.
Sí, realmente es un balance fino de cómo uno mantiene, ¿verdad? Pues cómo uno no se alinea de esa base trumpista que es la mayoría del Partido Republicano. Pero contra Frankie en la política, y tú que has estado en mil campañas, sobre todo en campañas federales, y yo que he estado en mil campañas en Puerto Rico y en otros países, es difícil tú ganar una elección si no puedes atacar a tu oponente, ¿no? O sea, siempre la gente dice, ay, a mí no me gustan las campañas negativas, ¿por qué la gente hace campañas negativas? Bueno, las hacen porque funcionan. Y entonces, pues, ¿cómo tú te posicionas como el líder o como la alternativa si no te atreves a meterle mano al tipo que tiene cuatro acusaciones? O sea, que es un balance complicado. Y no sé si viste que el Super PAC que apoya a Ron DeSantis la semana pasada, la agencia de publicidad, la agencia de consultoría política que corre el Super PAC, publicó en su website un memorando de sobre 200 páginas de debate prep, de básicamente sus recomendaciones para Ron DeSantis en el debate. Como técnicamente los super PACs no pueden coordinar con las campañas, pues una manera en que uno evade ese requisito de ley es que te publica eso en el internet, y el internet pues cualquiera lo puede bajar y lo puede leer. Así que claro, la campaña de Santis recibió el memo así, pero también todo el mundo lo recibió porque alguien se dio cuenta y el New York Times lo corrió como una historia. Lo que voy es que en ese memo el Super PAC le recomienda a DeSantis que defienda a Donald Trump en cuanto a las acusaciones, ¿verdad? Que diga que esto es persecución, etcétera, etcétera. Y que por el contrario, que ataque a Vivek, ¿cómo es que se llama? Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, que es otro de los candidatos. ¿Deberían entrarse a tiros allí los demás candidatos uno contra otro?
Yo sí, esa historia está bastante interesante porque esto ya es algo bien común de cómo volvemos a lo mismo de la Corte Suprema con Citizens United, que han distorsionado la ley electoral, que es ilegal, pero si lo liqueas, pues es legal, para así puedas tener tu super PAC, pagar por tu estrategia de debate. Aquí va a ser interesante cómo DeSantis actúa, porque si él lee y dice estos comentarios palabra por palabra, le puede pasar lo que le pasó a Marco Rubio con un debate con Charlie Crist, que Charlie Crist lo dijo, mira, esto es lo que él había practicado, y lo hizo ver súper mal porque estaba repitiendo word for word. Aquí va a ser interesante, pero atacar a Vivek para mí es la estrategia de DeSantis, porque esa es su amenaza más grande ahora mismo, y DeSantis está flojísimo, como tú sabes que yo he dicho por mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo actúa DeSantis, y también él tiene que caer bien. Para mí esto es lo que le recomendaría a DeSantis, porque él cae mal y en estos debates él se pone flojo, con tal que es un abogado. A veces se ha visto flojo, como que se pone incómodo, se pone bien agresivo. Y vamos a ver cómo este tipo de político, como DeSantis, él solo le habla a media que está a su favor. Nunca se expone a gente que lo critique, es una persona. Entonces, para mí esto va a ser una de las primeras veces que él estará expuesto a muchos ataques. Y va a estar interesante. Yo espero que destruyan a DeSantis, porque tiene un récord bien bien malo, que si los otros republicanos son inteligentes, lo pueden destruir y acabarse con él, como hicieron con Bloomberg, por ejemplo, los demócratas.
Yo lo que pasa es que, Frankie, yo creo que DeSantis tiene que volver a nacer para caer bien.
Exactamente, así fue.
O sea, no sé, ¿verdad? Uno puede practicar y uno puede ensayar y uno puede tener una estrategia, pero pues las cosas son como son, ¿no? Y él es una persona bastante detestable. Yo creo que él no tiene el juego de piernas. Él es muy, muy rígido, muy, muy serio, muy, muy, muy... No tenaz, muy contundente en la forma en que habla y se expresa. Y eso le funciona en Florida, pero no sé. No sé si está ahí. Oye, y háblame de este señor, Vivek Ramaswamy. Él es un empresario joven, es el candidato más joven. Entiendo que es un millennial como nosotros. Creo que es más joven que yo. No me equivoco, tiene 36 años. Sale medio de la nada, pero está creciendo las encuestas. De hecho, en ese memo del Super PAC de DeSantis, le recomiendan a DeSantis que lo ataque porque hay varias encuestas que ya lo tienen muy cerca de DeSantis, acercándose a la segunda posición. ¿De dónde sale este señor y cuál es su estrategia?
Pues este es un republicano pues buscando guira, como yo diría. Para mí, siempre uno lo ha visto en ambos partidos. Siempre hay un candidato que estamos bien temprano, Luis. Es agosto. La gente todavía no está prestando atención. La única gente prestando atención en Iowa, en New Hampshire, son los super fanáticos, gente como tú y yo. Y pues este tipo de personas aparece la nada. Yo te diría como esto es como un Bernie Sanders en el 2016 que salió la nada y la gente le empezó a prestar atención porque no le gustan las opciones, las comunes. Ponle una Marianne Wilson en el Partido Demócrata en el 2020 que era una hippie ahí de la nada y de momento subió en los polls por un momento. A Vivek yo no lo veo yendo largo. Hay gente, esto es medio teoría de conspiración, pero hay gente que dice que la campaña de Trump, el que le está dando dinero a él para que él como que dilúa los votos y así Trump pueda ganar. Esa es una teoría de conspiración, no sé cuán verdad es, pero
sí, de acuerdo.
Para mí yo no lo veo en ningún lado. Tiene unas posiciones bien raras, quiere subir la edad de votar a 25, porque que los jóvenes no saben por quién están votando y es bien obvio que es porque los demócratas, los republicanos no pueden ganar gente joven.
Quiere eliminar los CDC, quiere sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Creen teorías de conspiración del 11 de septiembre. Una persona rara, particular, pero ¿sabes qué? Rara y particular, eso yo creo que es la fórmula ganadora en el Partido Republicano del 2023.
Por lo menos para atraer atención en esta época. Pero esta es la cosa, este es el tipo de persona que, pues, maybe gana una primaria o dos, como Rick Santorum, pero no, ponle si gana, no va a ganar la general, porque y eso es lo que le pasa al Partido Republicano. Se van tanto para la derecha, se van tanto a los locos, que es la gente que han dejado que controle el país, que cuando llegan a la elección general no pueden ganar, porque la gente normal y corriente, cuando prestan atención, no les gusta lo que ven.
Bueno, vamos a ir a una pausa, Frankie, pero quédate con nosotros que cuando regresemos en el desembolso federal vamos a cambiar de partido, a hablar un poquito de Joe Biden, cómo le va, cómo ha sido la respuesta de su gobierno a los fuegos en Hawái. Así que no se vaya nadie, que es la que hay continua. Regresamos y estamos conversando hoy con Frankie Martínez Blanco, nuestro colaborador en temas de Estados Unidos en el desembolso federal. Bueno, Frankie, hablamos un poco de lo que esperamos esta noche en el primer debate de los candidatos republicanos en Fox News. Hablemos un poco del presidente Biden y cómo le van de camino al 2024. La noticia principal de las últimas semanas ha sido los fuegos forestales devastadores en la isla de Maui, en Hawái. Fuegos que ya han dejado más de un centenar de muertos y entiendo que son casi 1,000 desaparecidos que todavía no se sabe de ellos, así que podemos presumir que todavía el número de fallecidos debe ir en aumento. ¿Qué te ha parecido la respuesta del gobierno federal ante esta emergencia?
Bueno, aquí voy a ser honesto. Aquí a Biden, esto no ha sido bueno para Biden en la óptica. Aquí yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo. Si Trump sería presidente, tú y yo estaríamos cayéndole encima a Trump de lo mal que ha respuesto a esto. Pero como es Biden, pues yo estaba un poquito más calmadito. A la misma vez, estando del lado de habiendo trabajado en gobierno, estas son situaciones bien predecibles. Es bien difícil tener a todo el mundo contento. Yo he visto algo que pues Biden prometió, yo creo que $600 por residente de esa área, y pues la gente ha usado eso para criticar, pero no le han dado 40 billones a Ucrania para arreglarlo y porque solo no están dando $600, y para mí eso no es honesto, como que no es lo mismo, y eso es una primera ayuda, después la gente pues aplica FEMA.
Correcto.
Nosotros en Puerto Rico estamos bien acostumbrados a este proceso. Exacto. De FEMA, que es complicado y oneroso, pero es el principio del proceso, esos $600, no es lo único que va a llegar para ayudar.
Eso es lo que iba a decir, para nosotros, ¿verdad?, que pues somos todos veteranos de huracanes y de otras emergencias nacionales, pues nosotros sabemos que esa ayuda de FEMA, los famosos 500, que también son chistes. Aquí ya eso es un vacilón. Cada vez que hay algo, un apagón de luma, lo que sea, empiezan los memes que si ya FEMA pagó los 500 pesos. Pues ahora son 700, de hecho, gracias a la inflación. Pues básicamente la primera medida que toma el gobierno federal es que 700 pesos de ayuda, que obviamente para alguien que lo perdió todo, pues no es nada, no significa nada. Si perdiste tu casa, perdiste un familiar, pues 700 pesos no alivia nada. Pero sin duda, por ahí arrancó los ataques de los republicanos. Y te confieso que amigos que son... amigos que están en Estados Unidos y que votaron por Biden, uno me escribió como que, esto está brutal, mira esto, y me mandó un meme de eso, de comparando la ayuda a Ucrania con los 700 pesos, y yo le digo al pana que vive en Texas y que no estaba en Puerto Rico cuando María, yo le digo, mira, es que esos son los la ayuda inicial, después empieza el proceso, FEMA se tardan varias semanas, varios meses. Pero sin duda es complicado, y por otro lado también es complicado que Hawái es distante, y que tú lo sabes mejor que yo, tú fuiste avanzador de la Casa Blanca, tanto para el presidente Obama como para la primera dama, que mover al presidente a un sitio es una tarea que requiere quizás de cientos, quizás miles de personas, y que es una coordinación compleja, y que llevar un presidente a un área de desastre, pues lo que hace es que le quita recursos a la persona que está trabajando en el desastre, porque hay que coordinar con policía, con personal de emergencia, hay que cerrar aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera. Así que es una posición complicada.
Así es. Y aquí también vemos como vimos en Puerto Rico con Tera María, la gente o echarle la culpa al gobernador o echarle la culpa al gobierno federal. Aquí hemos visto que ha habido una combinación de errores desde el alcalde hasta la policía local, hasta la policía estatal, y después la respuesta a FEMA. So, la gente, la culpa le está cayendo a Biden, pero también a los demócratas allá. So, va a ser interesante ver el impacto de esto, porque siempre cada presidente tiene su mini Katrina. Uh-huh. Y el problema es si llega a afectarle la campaña o si pues la gente se olvida.
Y cambiando un poco de tema y regresando a la elección, el New York Times publicó una historia bien interesante esta semana que analizaba el tema de cuán elegible es Donald Trump para los electores republicanos. La tesis del artículo es que los republicanos han consumido tanto medio y tanta información que presentan a Biden como una persona senil, que está fuera de sus cabales, que está siendo manipulado por terceros, que no puede ni siquiera amarrarse los zapatos, y que esa impresión ha calado tanto entre los republicanos que ellos consideran que cualquiera, no importa quién sea, que pueden nominar un palo escoba y que ese palo escoba le gana a Joe Biden, y que eso alivia las preocupaciones de cuán elegible es Donald Trump, porque uno pensaría que Biden, con un 41% de aprobación, que es lo que tiene ahora mismo, debería ir muy vulnerable a la reelección, pero si el candidato es Donald Trump, pues uno pensaría que Biden se convierte automáticamente en el favorito. Así que te pregunto, ¿será que los medios conservadores y su manera de presentar al presidente como una persona inútil le termine costando la elección al Partido Republicano porque acaben nominando a Donald Trump?
Sí y no. Aquí es interesante, porque yo creo que tú has visto esto también, esto de los republicanos, que le siguen diciendo viejo y Sleepy Joe y todo esto, no tuvo efecto en el 2020, pero yo lo he visto con personas que ni son republicanas ni son políticas, que como saben que trabajan política, me preguntan como que, oye, Biden está bien, como que esto ya ha percolado un poquito a la población regular por ahí. Eso va a ser interesante, cómo eso le afecta a Biden como tal. Tu punto de que si los republicanos se están volviendo muy asegurados con Trump, yo creo que sí, porque ahora mismo, como lo ven, le está pasando lo mismo del 2020. Ellos ven a Biden como alguien débil, se confían un poco y pienso que no están haciendo el trabajo ideal. Cuando llegue la elección, la gente tenga que de nuevo comparar, queremos otros 4 años de Trump. Ahí yo creo que la gente que no está prestando atención para nada ahora, sí va a prestar atención. Y en estados como Atlanta, como Georgia, como Arizona, vamos a volver a tener esa repetición de que, por ejemplo, yo pienso que vamos a perder Ohio, porque es un estado que se está yendo bien rojo, pero estamos ganando mucho en Arizona y en Georgia, que nos va a ayudar a ganar la elección en el 2024.
Evidentemente, con el ecosistema mediático moderno, pues cada cual consume las noticias que quiere, y todos vivimos en nuestras burbujas y todos creemos lo que queremos creer y buscamos medios que reafirman nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras preferencias.
Sí, bueno.
Pero en parte, o sea, contra Frankie, de verdad, es que nominar a Donald Trump es una locura. Es realmente algo completamente inverosímil. Y de nuevo,
un par de... Yo no lo entiendo. Después de esos 4 años, como que ya hay prueba de que no fue buen gobernante y como que están doubling down en esto. Es increíble verlo como antropólogo, sociólogo.
Claro, y yo creo que no demuestra, ¿no?, el nivel de... O sea, esto dejó de ser un partido político y se convirtió en un culto. Y es un culto a la personalidad de Donald Trump. Y honestamente, me parece que Joe Biden, una persona que trató de ser presidente 2 veces antes sin éxito, creo que de ser reelecto, y que de hecho ha resultado ser un buen presidente, by the way, ese, igual, me parece que está claro, la economía de Estados Unidos está en su mejor momento, sobre todo cuando la comparas con la economía china, con la economía europea, el tema del COVID.
Por eso, la guerra de Ucrania.
La guerra de Ucrania, exacto. O sea, aprobó legislación importantísima, cosas que a los presidentes en los últimos años se le ha hecho muy difícil, etcétera. Y la lista de logros está ahí. Pero honestamente, yo creo que él nunca hubiera sido presidente si no hubiera sido su opositor Donald Trump. Y lo que es brutal es que vayan a repetir eso mismo.
Sí, pues es que tienes toda la razón. Yo pensaría que cualquier candidato republicano tuviera un buen chance de ganarle a Biden. Porque podrías pintar, mira, esto es más de lo viejo, vamos a un camino nuevo, Biden está viejo, él es la vieja política, pero nominar a Trump de nuevo, y para mí es algo de el culto, como tú dijiste, el culto de personalidad, pero también la gente no les gusta estar mal, y para ellos estaban en lo correcto de que Trump era lo máximo, y pues no quieren decir, oye, verdad, Trump no era tan bueno como yo pensaba. Claro. Y pienso, pues, esta testatura de seguir para adelante con él.
Sí, ya en el póker se dice que ya estás pot committed, que ya has tirado tanto a ese pote que tienes que seguir jugando porque no te queda nada.
Así, y yo creo que lo vemos un poquito en Puerto Rico con Ricky Rosselló. Como que la gente sigue, hay gente bien fanática y invertida en él. Y no hay manera que tú le cambies la opinión.
Bueno, Frankie, pues gracias por estar aquí.
Seguro, gracias por tenerme. Buenas tardes.
Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Pelén. Hasta mañana.